Radio Federal, más para vos.
¡Feliz Año Nuevo! Lo mejor está por llegar.
Once horas, 11 minutos. Señoras y señores, llega la felicidad de la vida, sí, llega la columna de economía con el contador Néstor García. ¿Qué otro podría ser si no? No lo tenemos a Guzmán, pero lo tenemos a García. Contador, qué placer tenerlo al aire. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo
y, no digo volando, lo digo al aire, no volando.
No, por supuesto, no, vos sabés que yo soy un tipo muy...
Muy terrestre.
Centrípeto, claro.
Sí. Muy con los pies sobre la tierra.
Muy con los pies sobre la tierra. ¿Dónde voy a volar ya a esta altura? Ya, pero bueno, en fin, ahí estamos.
Contador, ¿cómo estamos llegando? Todavía no, pero ¿cómo estamos llegando hacia fin de año? A ver.
Estamos llegando mal. Esto no es una novedad, o sea, ayer se hizo un pago al fondo que hizo que disminuyeran las reservas del central. Las reservas del central han perforado el piso de los 40.000 millones. O sea, hacía muchísimo tiempo ya que no estaban tan bajas las reservas. Lo que pasa es que, es lo que decimos siempre, ¿no? Los discursos a veces son para la gilada, digámoslo.
Sí, para la tribuna.
Para la tribuna, o pour la galerie, como sí, decían los franceses. Pero realmente después la economía, la realidad, el mundo te indica otra cosa. No hace mucho tiempo, días atrás, el presidente y la vice dijeron que no, que el fondo nada, que fuera contra la posibilidad de crecer y qué sé yo, y que si era necesario que no lo iban a pagar. Y me acuerdo las palabras del presidente, que dijo, si el fondo nos abandona, yo voy a estar con cada uno de ustedes, van a ser los que me sostengan. Después de toda esa parafernalia, ayer pagaron el vencimiento que había de 1.800 y pico millones de dólares. Sí. O sea, es como corresponde. Lo otro está mal. Toda la sanata esa que hacen, que nadie les cree, y que además complican las negociaciones. El otro día, el miércoles, vinieron los representantes de un fondo, sí, que acá lo llaman fondos buitres, fondos no sé qué. Fondos que compran bonos argentinos, hermano. No, son inversores, no es que buitre, ni águila, ni... Son fondos que compran bonos argentinos, que han solido tener ese fondo específico arriba de los 10.000 millones de dólares de fondo argentino. Se ha ido desprendiendo de los bonos lo más rápidamente posible. Actualmente debe tener 1.500 millones de dólares. Y vino a hablar con Mansur y con Guzmán a ver qué es lo que pasaba, porque, claro... El mundo afuera escucha. Dice, mirá lo que dijo fulano, mirá lo que dijo mengano, mirá. Loco, yo no me meto acá ni de casualidad. Entonces, a ver, porque si no ellos iban a convertir sus bonos en dólares, o sea, los venden en el mercado, los que dispararía, ¿te imaginas 1.500 millones de dólares de golpe en el mercado? Dispara los precios, dispara todo, quedan sin dólares todo el mundo. Bueno, trataron de convencerlo de que no, pero son muestras, son señales de qué es lo que está ocurriendo realmente. Argentina es una empresa quebrada casi. No quiebra nunca, porque los estados nunca quiebran, no. Pero es una empresa con grandes dificultades. Si bien es cierto que ha aumentado el empleo, que se han generado algunas de las señales positivas dentro de la economía, todavía nos falta mucho para estar tan mal como estábamos, ¿no? Pero para eso, como cualquier empresa, una empresa de que arregle, qué sé yo, motos, ya que estamos hablando de una moto hace un rato, un hombre que arregle motos, por ahí necesita créditos para comprar los repuestos para esa, para tener, para cuando le cae un cliente, poder reparar la moto, ¿no? Uh-huh. Pues si no, no le va a decir, déjame la moto y cuando yo pueda, voy a ver si consigo, tal vez, quizás a lo mejor, y te la arreglo, pero no te la deja nadie. Argentina está llegando a ese punto también, al punto de necesitar créditos, necesitar créditos externos, porque no todo pasa por cosechar trigo, que venderlo, entonces me entran dólares, jajaja, qué bien, boom, ya estoy.
No.
No es así. El país no se va a construir sobre la base del trigo, ni de la soja, ni del maíz, ni del girasol. Muchachos, piénsenlo distinto. Estamos en una época donde, yo me acuerdo que Peter Drucker, hace ya 20 años atrás, o 25 años atrás, decía que estábamos entrando en la nueva revolución. ¿Te acuerdas uh-huh. que estaba la revolución de la piedra, la revolución del fuego, la revolución industrial? Ta, ta. Uh-huh. Sí. Que estábamos entrando en la revolución de los saberes. Uh-huh. Del que sabe, entonces dice, las máquinas están en cada una de las personas. Una cosa que estamos haciendo, o que no estamos haciendo, es retener esas máquinas.
Sí, sí, por supuesto.
Esas personas.
El llamado fuga de cerebros.
La llamada fuga de cerebros. ¿Cuál es la importancia? Se van, total, que yo... No, total no, porque después lo que ellos se llevan, después tenés que importarlo.
Claro.
Y cuando lo importás, tenés que pagar.
Sí.
Y para pagar tenés que tener dólares.
Y encima se educaron acá.
Claro.
O sea, vos le brindaste...
Todo.
Todo.
Y después tiene que pagar
para atrás. Se tuvo que ir, porque no es que se va porque es malo.
No, se van, no.
Qué malo que son, se van. No. Traición.
No, habrá quien sí, pero no, la mayoría no.
Apátridas.
Sí,
hay que fusilarlo.
Traidores.
No es así, claro.
No es así. Habrá alguno que a lo mejor dice, sí, yo acá no quiero estar nunca más. Siempre hay loco en todas partes. Esto no es nada nuevo. Pero la mayoría de los que se van con contratos... buenos, acordes a su profesión, pueden vivir de eso, etcétera, claro, etcétera, y no galguean como galguean acá.
Sí, sí.
Y si no, miren, hagámoslo fácil, miren el caso de los futbolistas.
Sí.
Más simple,
sí.
Más simple. Que no me importa, los futbolistas por mí.
No, pero...
Una secola
es,
e irse.
Es un dato.
Pero como ejemplo
es un dato.
De lo que ocurre con los científicos.
Por supuesto.
Y después, no es que se van los científicos. La otra vez yo puse el ejemplo de un agrimensor con su esposa, uh-huh. que se habían ido a Canadá, a Australia o a Canadá, no me acuerdo ahora, y que nosotros ahora estábamos importando ese know-how, o sea, ese saber, uh-huh. para aplicarlo cuando ellos habían estado como 20 años acá y nadie les dio bolilla.
Claro.
Entonces, pero para todo esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar insertos en el mundo, tener acceso a crédito, tener acceso al... Nos guste o no, hay que tener acceso a los dólares, nos guste o no.
Sí.
Nosotros somos tan idiotas que en vez de preocuparnos por el valor de la moneda, discutimos si en la moneda tiene que estar un caballo, un gato o San Martín.
Sí.
Muchachos, no importa, no sirve para nada, porque el peso no sirve para nada. Pongan la foto de su abuelita si quieren, no me interesa. Lo que tienen que tratar es que el peso valga.
Claro, que tenga valor.
Que tenga valor, déjense de discusiones estúpidas. Mirá, hay una discusión ahora, hay un tema ahora que salió esta semana, que están tratando de contratar, y la Casa de la Moneda ha comprado ya, destructores de billetes. Porque no dan abasto para destruir billetes de 100 pesos. Está en la circulación, claro. Ahora los tienen que recuperar y destruir. No dan abasto a destruir billetes de 100 pesos. ¿No te parece que hay espacio para discutir si San Martín, si mi abuelita, si Pepito, si Juanito? ¿Qué idiotas que son? Las discusiones son absolutamente idiotas. No sirven para nada.
Ahora, yo digo, en lugar de gastar plata en ¿por qué no los queman, por ejemplo? Por más que uno me diga, no, lo que pasa que el medio ambiente... Pero bueno, tampoco
sí,
van a...
Siempre las recomendaciones son que la destrucción y la quema podría ser un paso que siga a la destrucción. Pero nunca bueno, arrancar con la quema. Bueno. Son recomendaciones técnicas, que si me preguntás exactamente cuál es el
tema... Sí, para
tema,
que nadie no, se lo robe, qué sé yo, no sé. Pero,
podrá ser, o para que no quede como chamuscado, qué sé yo, no sé, pero la...
Si la... lo llevas a un crematorio no va a quedar ni chamuscado ni nada, no queda nada.
Pero sí, como queman que la droga. Sí. Pero técnicamente lo que se recomienda... Los pasos serían la recopilación, o sea, el recoger esos billetes, destruirlos, y si querés toda esa...
Pasarlo por esa maquinita que hace...
Claro, lo que pasa, un maquinón.
Pero ya no es una maquinita.
Un maquinón.
No es como la que está en la oficina.
No, un maquinón.
Que destruye documentos.
Claro. Pero el funcionamiento es el mismo, ¿eh? O los pica o los...
Los tritura.
Los tritura. Y después sí quemarlo. Bueno, ahora tenemos ese problema de ver cómo resolvemos eso. Fíjate que el mundo está totalmente en otra cosa, no están pensando en nada de eso. Y, o sea que nosotros tenemos que pensar, cuando uno dice cómo vamos a llegar a fin de año, que dijiste vos, hay que tratar de llegar a mucho más allá que fin de año. Porque fin de año, viste, era que congelaron los precios, que no dejan que aumente el pan, la harina, más o menos lo llevan. La gente se va a recontrafundir porque está comprando, las tarjetas las están haciendo de recontragoma.
Sí, el infierno, sí.
De recontragoma y no van a poder refinanciar después porque la refinanciación va a ser carísima.
Sí,
¿Por qué va a ser carísima? Porque una de las cosas que pide el fondo es que aumenten la tasa de interés. Uh-huh. Que la tasa de interés tiene que ser positiva.
Claro.
Si la tasa de interés es positiva, tiene que estar arriba del 50%.
Sí.
Es así.
Sí, es así.
Refinanciar el 50%.
No.
¿Cómo haces para refinanciar? Te compraste una bicicleta en 8 cuotas.
No, es una locura.
De que vendés en pedacitos después, lo que pedales un día.
Son todas locura.
O sea, ese es el tema. Estamos viviendo un mundo ficticio que nos está conduciendo... No irremediablemente, porque todo tiene algún lado, algún costado de solución.
Alguna vueltita se le puede
dar. Y alguien decía, no me acuerdo si era Gico, quien todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte.
Exacto.
Y esto es lo mismo.
Sí.
Tenemos cura, lo que pasa es que habrá que alguien calzarse lo que se tenga que calzar.
Sí.
Empezar a hacer las cosas en serio y empezar entonces a elaborar. Vos fíjate, mirá a qué punto me llevo. A mí hay cosas que me indignan, por eso me voy de un lado a otro. Cuando terminaron las elecciones, que perdió el gobierno actual, el señor presidente, muy suelto de cuerpo, desde un atril, dijo que, comprendía el mensaje de las urnas y qué sé yo, y que bueno, y que iban ahora, había que pensar en el país y qué sé yo, y que los primeros días de diciembre iba a enviar al Congreso para su tratamiento un plan plurianual.
Sí.
Qué sé yo, ni la tapa mandaron, hermano, ni la tapa. Y hoy es 23. O sea, es algo más que los primeros días, ¿no?
Sí, no. Pero olvídate de eso.
Claro,
ahora va a firmar un acuerdo, quiere firmar un acuerdo con las provincias para liberar la creación de impuestos, nuevos impuestos, que las provincias puedan crear nuevos impuestos,
claro.
Aumentar, que aumenten ingresos brutos,
claro, sí,
que creen, medio como que las obliga a crear el impuesto a la herencia y... A no solamente a la herencia, sino también a cuando vos lo dejás antes de la herencia. Como es
Sí, tal vez sí. La donación.
Exactamente. A la donación también.
En la provincia de Buenos Aires existe el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.
Pero es una locura.
Está bien, en la provincia de Buenos Aires existe. Claro,
pero es una locura.
Tiene un tope. Lo que pasa es que...
Es una barbaridad.
Si vos
le querés le dejás a tu hijo algo... Tiene que pagar por lo que vos le dejás. Estamos todos locos.
Porque es un enriquecimiento. Bueno,
pero ¿qué enriquecimiento? Si yo le estoy, a ver, yo me muero y hereda.
No, están listos. Vamos a poner a alguien, otra persona. Porque no.
Heredan mis hijos,
sí,
¿no? La bicicleta.
los anteojos.
Los dos gatos que tengo ahora, sí. Chiquititas, las dos gatitas.
No, pues se los queda tu esposa. Así que no lo hereda.
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué si fue con mi esfuerzo o con el esfuerzo de mi padre o de mis abuelos?
Ojo, pará. Antes de enojarnos. Durante muchos años, hasta los años 70 o 70 y pico, sí. Existió siempre el impuesto ese.
Pero no me interesa.
Bueno, no, te quiero decir, funcionaba bien.
Yo digo que es una pavada.
No importa, hay peores impuestos que ese.
Pero ninguna duda, ingresos brutos sí. También.
El impuesto al cheque, por ejemplo,
también
es un robo.
Pero te quiero decir...
Es directamente un robo.
Bueno, a ver, Néstor, ¿cuántas décadas? Ya me parece que ya tenemos que contar por décadas.
¿El impuesto al cheque?
Venimos hablando en los micrófonos de... Hace dos décadas seguro que venimos hablando en los micrófonos de la reforma impositiva, la famosa reforma impositiva.
No, pero claro, pero todo pasa por lo que decimos también desde hace más de dos décadas. ¿Alguna vez, muchachos, hay que sentarse en la misma mesa con gente que sabe?
Bueno, eso es otro tema, ¿no?
O sea, lo que pasa es que en Argentina, no sé por qué la casta política, como dice Milei, sí. La casta política, no apuesta al diálogo nunca.
Porque lo que pasa es que se sienta la casta política solamente en la mesa, porque a la casta política lo que le interesa es tener fondos.
Sí, sacar su parte.
Es tener fondos. Entonces, listo.
Honestamente, yo soy un fanático y por ahí me meto en cosas. Pero yo el último tipo que yo vi que creía en el diálogo y que practicaba el diálogo era Alfonsín, con todo lo loco y rayado que era.
Sí.
Pero era una persona de diálogo, siempre fue una persona de diálogo y nadie puede decir que no, sí. Porque hasta sus más acérrimos enemigos políticos, sí. Por decirlo de alguna forma, le reconocían esa capacidad de diálogo. Uh-huh. Esta gente, ¿no? Alberto Fernández, nuestro actual presidente, llegó prometiendo el diálogo.
Pero a ver, habla del diálogo y tras cartón patea la silla.
No es así, el diálogo no es así.
Es lo que hizo Máximo Kirchner el otro día.
Sí, con el presupuesto.
A propósito, claro. A propósito con el tema presupuesto.
El diálogo, como tantas cosas en la vida, como la honestidad, como tantas otras cosas, no se anuncia, se hace. Si no somos capaces de hacer, todo lo que digamos no vale para nada.
Muchas veces es más importante escuchar que hablar.
Siempre es importante escuchar. Yo no puedo llegar a un acuerdo si no sé qué piensa el otro.
Ahí está.
Es imposible, no hay manera.
Y no intento comprender lo que le pasa al otro. No me pongo en su lugar y ver entonces, lo que se llama empatía.
Empatía. Ver de qué y seguramente, porque yo soy un iluso, ¿no? Por ahí. Pero yo creo que debe haber muchas cuestiones en las que tenemos más afinidades que desunión.
Claro.
Pero si lo único que regamos es la plantita que nos enfrenta, no vamos a recoger ningún tipo de fruto.
Y normalmente esa planta que vos decís que están regando constantemente, la riegan algunos políticos.
Sin duda, sí.
Entonces, después penetra en la tierra, llega a nosotros, digamos, a nuestro nivel,
sí.
Y nosotros pagamos las consecuencias de eso también.
Por eso hay bronca, resentimiento.
Exactamente, en fin.
Pero bueno, así estamos yendo hacia el fin de año, que espero que nos encuentre bien a todos. Por lo menos espero que este año podamos brindar, aunque más no sea, qué sé yo, con los más cercanos, Viste que no se recomiendan mucho.
No se recomiendan grandes reuniones.
La Organización Mundial de la Salud no la recomienda, claro. Aunque la vicepresidenta la haga.
Sí, bueno, no, lo de eso mejor ni hablar.
Es vergonzoso. Es vergonzoso. Realmente.
Ahora, a mí me da risa.
Dan ganas de irse.
Ahora cambiamos de tema totalmente, pero a mí me da risa porque después hablan de los diarios, o mejor dicho, de los medios hegemónicos.
Sí.
¿No? Hablan de los medios hegemónicos. Sí. Hablan de los periodistas comprados o con una ideología, papá. Y resulta que la vicepresidente hace una reunión de festejo con actores y periodistas
afines.
Afines. estamos todos locos.
Sí.
Estamos todos locos.
Sí. Sí,
es esto es como cuando el presidente decía no hay que hacer fiesta, no hay que reunirse y se y hace la fiesta del de claro. cumpleaños de la claro. mujer. No,
lo mismo.
Estamos todos locos.
Además pierde autoridad moral para decir y para cualquier cosa que quiera decir. O sea, la vicepresidente ya no tiene autoridad moral después de esto. No porque sean afines o no sean afines, sino porque, negra, estamos en el medio de una pandemia. No hagas una fiesta con 60 personas. No lo hagas. Mandale una tarjetita de Navidad si vos querés.
¿Cuál es la necesidad? Ese es el
¿cuál
punto.
Es la necesidad? ¿Para qué? ¿Para mostrar
mandales
qué?
Mandales un regalito a cada uno.
Mandale un regalito a cada
más
uno.
Más de lo que le estás dando.
Por eso, bueno, pero mandale un que mandale un
que elegante. El aguinaldo, ahora elegante tiene una miniserie, hacen de elegante.
Ah, no sé.
No sé cuántos millones de pesos le dan.
Bueno. Ajá, sí, bueno, ponele. Me habla. Por eso, pero bueno, viste. Entonces, después sale el otro, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, diciendo que los ricos se contagian más que los pobres.
Claro, ayer vos sabés que lo explicó bien eso, porque lo dice de una manera como diciendo la culpa la tienen los ricos, otra vez, viste.
Y siempre alguien tiene
aparte
la culpa.
Aparte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, después los ricos, después, bueno. Fernán Quiroz lo que decía era que lo que sucede es que al principio de la pandemia, había grupos de gente que eran lógicamente los más propensos a contagiarse. ¿Por qué? Porque vivían hacinados, porque tenían que salir a trabajar sí o sí, a changuear sí o sí, y demás. Y esos son los grupos, ¿cuáles? Los más vulnerables, los más pobres.
Claro.
Una vez que ese grupo se contagió, en su mayoría, siguieron los de la franja media.
Claro.
¿Por qué? Y porque sigue con el mismo tema.
Sí, es lo mismo.
Y entonces el último grupo que queda son aquellos que pudieron no trabajar durante más tiempo, porque tenían un capital, pudieron bancársela de no reunirse tanto, o de tener más cuidados, o de no tener que exponerse tanto, y son los que se están contagiando ahora más.
Claro.
Es una cuestión de lógica, dice, en toda pandemia se da esto. Por eso es que decimos, ¿por qué decimos que en África es un desastre? ¿Por qué?
Porque son más pobres.
Y claro, lógicamente.
Pero aparte de eso, que es una explicación que absolutamente lógica, yo creo que es irritante, por decirlo.
Ah, eso es otra cosa, por supuesto, desde ya.
El segmentar los contagios en una pandemia.
Es clasista. Y bueno, yo lo sé, esta chica que está en... ¿Cómo es? ¿Y nadie?
Sí.
¿No hacen nada? Porque esto no es...
Sí, es segregación.
¿No es segregar?
Sí, es segregar, sí. ¿Eh? Además, como explicaba un infectólogo, creo que era Devac, decía, supongamos que eso sea cierto. ¿Cómo obtienen los datos? Si esos datos los obtienen por entrevistas, son datos médicos. Revisten el carácter de datos médicos. Y los datos médicos, señor Crepa Iglesia, son secretos.
Exactamente.
Lo que usted está haciendo, está cometiendo un delito.
Uh-huh.
O sea que son tan imbéciles, porque alguna palabra hay que ponerle,
sí.
Son tan imbéciles que meten... Caminan y meten la pata, caminan y meten la pata.
Sí.
¿Para qué? Además, como vos decías... ¿Para qué? ¿Para qué no dijo
ningún
eso?
Sentido, no tiene ningún sentido.
¿Para quedar bien con quién o mal con quién? ¿Para
no
qué?
No tiene ningún sentido.
Pero
es parte de lo que yo te digo. O sea, hablan del diálogo, del acuerdo y demás, y después salen con estas cosas que lo que hacen es, como vos decías, irritar a la gente, confrontar y demás.
Claro.
Entonces, bueno.
Así estamos, una confrontación. Bueno. En vez de buena Navidad, buena confrontación. No se peleen en Nochebuena, por lo menos.
No.
Pasen la Nochebuena
dejen
tranquila.
Dejen la política y el fútbol de lado.
Peleense el 25. Pasen el 24 en paz y el 25 vuelvan a agarrarse los pelos.
No,
y total,
no.
Siempre hay tiempo para los viejos rencores.
Exactamente.
Descansemos un ratito.
Contador, feliz Navidad.
Gracias, igualmente. Que la pasen muy bien.
El contador Néstor García, columna de economía y, como siempre decimos, ¿no? Algo más.